Amigas y amigos de Terapia Silencio, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El jueves pasado, en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, falleció a la edad de 71 años a consecuencia de una complicación de una intervención cardíaca el actor Sergio Buschmann. Sergio Buschmann fue el hombre que tuvo a su cargo la empresa de pantalla a través de la cual el Partido Comunista y concretamente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez ingresó a mediados del año 1986 una cantidad importante de armas a Chile para derrotar al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Sobre ese tema vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilensi con Andrés Benítez y con Max Colodro. Yo leí hace poco tiempo atrás antecedentes sobre este episodio en el libro Vidas Revolucionarias que publicó el CEP, un libro de Cristian Pérez. En ese libro se cuentan algunos antecedentes y se cuenta cómo es que las autoridades de la época dieron con este arsenal. La verdad es que este arsenal debería haber llegado a Chile a fines del año 1985. Ese día, el 29 y 30 de diciembre de ese año, un emisario, un contacto del FMR, tenía que establecer contacto con una goleta que traía las armas. Desgraciadamente, o afortunadamente, júzguenlo ustedes, ese día hubo tormenta y el contacto no se produjo. De suerte que la misión, la operación, quedó postergada para 6 meses después. En esos 6 meses, muchos analistas dicen que la situación política chilena había cambiado bastante, porque de un país completamente enardecido por las protestas, como era el de Chile del año 1986, se pasa a una situación donde el régimen militar ya estuvo más asentado, tenía mejores vínculos con Estados Unidos, y de alguna u otra manera el régimen estaba logrando separar entre la oposición democrática y la oposición más violentista.
Yo, por lo que tengo entendido, el acontecimiento de la internación de armas, que es un acontecimiento que se produce durante un periodo, no es un solo hecho,
claro,
no es un solo desembarco, es un proceso que dura bastantes meses. Efectivamente, se logran desembarcar muchas armas. Hay armas que llegan incluso a la zona central del país, que no se encuentran en el momento en que estas armas son descubiertas en el norte.
Claro.
Hay un porcentaje de armas que alcanza a llegar.
Se supone que una parte nomás es la que se captura en Carrizal.
Y entiendo que solo es la inteligencia norteamericana la que le avisa a Chile, oye, hay que están bajando armas hace rato ahí.
Claro, hay barcos cubanos en alta mar que están desembarcando armas.
Eso es una versión. Porque no venían, la goleta que tú te refieres es que venían de los barcos cubanos.
Claro.
O sea, había barcos cubanos.
En todo caso, sin bandera y sin matrícula.
Es una cantidad de armas increíble.
Increíble,
porque es la cantidad de armas, por lo menos la que se detectó, la que se capturó.
Son las que se muestran en televisión.
Claro. Esa cantidad es superior a lo que Cuba mandó a Honduras y a Nicaragua.
¿Qué rol jugaba Buschmann? Hablemos del personaje.
Ya, vamos a la historia chica, porque la historia chica es muy sabrosa.
Ahora, yo puedo hacer un alcance
por favor.
Sobre el tema general, un minuto. La internación de armas a Chile es un hecho que no se puede desvincular de lo que fue la concepción del año decisivo por parte del Partido Comunista. Es decir, la decisión que se toma a comienzos del año 86, cuando ya se vislumbra la posibilidad de que un sector de la oposición se abra a la posibilidad de entrar a la institucionalidad del régimen militar y de participar en el plebiscito del año 88, de empezar efectivamente a inscribir a los partidos, de llamar a la población a inscribirse en los registros electorales para participar de ese evento electoral. Y el sector mayoritario del Partido Comunista, particularmente el sector al que representaba Gladys Marín en la dirección clandestina, está de alguna manera por apurar a partir de ese momento, de esa convicción de que hay un sector de la oposición que empieza a embarcarse en otra vía, que no es la vía de la movilización social, de apurar efectivamente el desembarco de armas y de apurar...
Claro, es ahora o nunca.
Claro, la decisión de...
ahora o nunca.
De intentar un magnicidio. Y ambas cosas fracasan en el mismo momento.
Oye, no, y es la decisión de provocar una sublevación nacional... contra la tiranía.
Exactamente.
Ese era la política
del Partido Comunista, que en esa época se llamaba política de rebelión popular de masas, tenía como instancia culminante una sublevación nacional. Claro. Y tanto el desembarco de armas como el atentado a Pinochet lo que buscaban era provocar el estallido de esa sublevación.
Ahora, de la manera como estas armas fueron detectadas, bueno, hay varias teorías. Está lo que tú dices, Andrés, en orden a que la inteligencia americana alertó al gobierno chileno. Pero está también historias más cándidas, como la historia de una alcaldesa de Mar de Carrizal Bajo, que reconociendo a Bush como un joven que ella recordaba haberlo visto en teleseries, digamos, se encuentra con él, que ahora está jineteando una empresa recolectora de algas, que era la pantalla que esta operación suponía, digamos, para tener gente del FMR ahí. Llegó a haber 100 FMR, que eran los empleados y los militantes que andaban recolectando algas, se supone, ¿no es cierto? Pero que era la gente que tenía que recibir el armamento que se estaba descargando.
Unas algas un poco más pesadas.
Claro, esta empresa tenía una razón social que era muy rara. Era algo así como Chuchungo o Chuñungo Limitada, que no es una razón social que a mí me impide mucha confianza, digamos, ¿no es cierto? Yo la empresa así la miro por de pronto con algún grado de sospecha. Bueno, esta señora empieza a observar los movimientos en torno a esta empresa y le parece algo raro, que no cuadra. Mucha gente.
Poca alga.
Entonces.
Mucho bulto.
Claro, entonces. Y este joven de la televisión que estaba ahí como gerente, mucha camioneta.
¿Qué edad tendría Bushman en ese tiempo?
Que entraba, que salía.
50 años, ¿no?
Él muere de 71 años ahora.
El año 85, 86. Yeah. Claro, haber tenido unos 30 y tantos.
40.
Claro. No, 40, efectivamente.
40.
Un poquito más de 40.
Soy un gallo joven.
Joven. Bueno, esta señora dirige un memo al intendente de Copiapó, diciendo que a ella le parece raro lo que ha estado viendo en las últimas semanas, y que a ella esta cosa no se le va, digamos, y que esto ciertamente encubre un contrabando de locos. Los locos en ese momento estaban en veda, entonces ella asume que aquí hay un contrabando de locos. El intendente recibe esto y el intendente no está para contrabando de locos, entonces hace un traslado de esto a la CNI. Y en la CNI mandan...
¿Pero por qué a la CNI?
Bueno, para que investiguen de qué... O sea, porque algo raro había.
Ah, lo desecha como...
Entonces, de la CNI nombran a un agente para que vaya a investigar. Y el agente obviamente no se siente muy... Porque los agentes de la CNI no estaban a investigar contrabando de locos. Está bien eso. Pero se encuentra con un vigía en una loma que obviamente estaba, como buena parte del FMR, durmiendo. No, durmiendo. Y durmiendo al lado de una M16. Entonces, vaya. Este es un vigía. No en cargamento de loco. Y este tiene una M16,
no,
en fin.
No había que ser de ahí la CNI empieza, para que
ahí eso. Se empieza a desenrollar la cosa. Ahí se empieza a desenrollar. Ya, pero se desenrolla también por otra vía. Los burdeles de la localidad, los burdeles próximos, digamos,
Estuvieron especialmente activos.
Imagínate, 100 personas, sí, 100, claro. 100, 100 militantes, digamos, ¿no? 100 militantes que además... estaban financiados, que almorzaban juntos en almuerzos muy regados, almuerzos muy festivos. Y desde luego en esas casas de remolienda, más de alguien se fue de lengua. Entonces ya se empezó a generar
una
sensación de que
había algo raro.
Había gato encerrado.
Max, que comentábamos al principio, la figura de Sergio Bushman en ese tiempo era alguien... importante, simbólico.
Era alguien conocido porque Bushman fue uno de los primeros voceros que tuvo el Frente Públicos.
Yeah.
Que dio la cara públicamente y habló más de una vez incluso en el exterior. Fue un tiempo vocero oficial del Frente Patriótico.
Pero Monarca él en ese tiempo estaba legalmente en Chile, o sea, no era...
Él volvió a Chile, yo creo que el año 84.
Él volvió a Chile a comienzos de los 80.
Ya, no tengo muy un poquito claro, antes. Sí, porque él incluso alcanza a tener figuración en teleseries de Canal 13.
Canal 13.
Entre los años 82, 84, por ahí.
O sea, vuelve como actor.
Vuelve como actor. Y trabaja como actor. Trabaja en obras de teatro.
Ya, pero, sí. ¿Pero por qué tú decías que era un personaje así de...
Porque en un momento muy complejo, el año 85, creo que fue después de el capítulo de Los Degollados, Bushman abiertamente asume el rol de vocero del Frente Manuel Rodríguez, públicamente. Hubo un par de entrevistas importantes, me acuerdo de una en la segunda.
En el año 86, a raíz del descubrimiento de las armas de Carrizal, es detenido, desde luego. Él es detenido, me parece, que en Vallenar. Y él pasa en la cárcel algún tiempo.
En la cárcel de Valparaíso.
En la cárcel de Valparaíso, de donde se fuga. Después de estar un año preso, se fuga y se va al exterior. Él vuelve muchos años después. Y me parece que vuelve por ahí, por el año 94, 95. Y él ahí cumple un resto de la condena. Y sale el año 97. Y del año 97, yo entiendo que se va al paraíso, se radica allá.
Ahora, él también fue parte de un proceso que fue muy complejo dentro del PCE, que fue precisamente la consecuencia del fracaso de la internación de armas y del atentado al general Pinochet. Que es un mes después, que fue la división del Frente y su ruptura con el Partido Comunista. Y Bushman fue de las voces importantes que defendió la tesis de que el Frente debía quedarse en manteniendo los vínculos orgánicos con el Partido Comunista y que, por lo tanto, lo que había que hacer era efectivamente desarmar el aparato militar y empezar paulatinamente a aceptar que las condiciones habían cambiado y que había que sumarse a la campaña del no.
¿Y que esa es la tesis dominante hoy o no?
No, dentro del Frente fue la tesis minoritaria. Cuando el Frente se quiebra, la inmensa mayoría del Frente se escinde del Partido Comunista y queda en manos de estos dirigentes que después organizan en democracia el secuestro de Edwards,
de Cristian Edwards,
la muerte de
Jaime Guzmán,
de ese sector que era el sector mayoritario, el sector que representaba a Raúl Pellegrín, que cayó en los Queñes, ¿te acuerdas? El año 88, después del plebiscito. Que es la primera acción armada de ese sector para reivindicar una posición dura, contraria a lo que había sido el inicio de la transición, un poco en función del resultado del plebiscito.
A mí lo que más me llama la atención en esto es como los desenlaces que va imponiendo la historia. Muere Bushman, muere de una enfermedad, muere en un hospital de Valparaíso, en Viña, en Gustavo Frique.
Dice, muere como mueren todos, ¿no?
Muere como mueren, sí, pero al mismo tiempo se van cerrando capítulos de la historia. Pero lo que me... Y eso no me extraña. Esa es la legalidad del tiempo, esa es la legalidad de la historia. Lo que a mí me extraña, y me sigue extrañando todavía, y mientras más leo, más asombro me genera, es el diagnóstico que tenía el Partido Comunista, o el Frente Manuel Rodríguez, si ustedes quieren, el año 1985, en orden a que era viable, era posible una sublevación nacional contra el gobierno militar. A mí eso me llama la atención, digamos, porque incluso el PC se prepara, digamos, para un gobierno provisional del cual ellos iban a ser parte y que iba a generar la nueva legalidad, el nuevo Chile revolucionario, no sé cómo se lo habría llamado.
Porque ¿qué arma habían? Habían.
Sí,
ahora, la pregunta que tiene Héctor es si había la fuerza, ¿no?
Y, a ver, es que la fuerza es bastante hoy, ¿eh? A ver, yo entiendo que el ejército sandinista parte con una... la rebelión sandinista parte con un ejército de 700 hombres. Aquí habían solamente en fusiles 3.000, 4.000. O sea, había bastante, sin contar, digamos, las municiones, sin contar los cohetes, ¿cómo se llama?
Los cohetes low.
Cohetes low que el día del atentado a Pinochet lo disparan y no sale la porquería.
No explota, porque choca a muy poca distancia, parece.
Ahora, tú mencionas, Héctor, un hecho que es muy importante para entender esta historia, que es la Revolución Sandinista.
Claro.
El año 79, de alguna manera también coinciden en el tiempo el triunfo de la revolución en Nicaragua y la consolidación, la institucionalización del régimen militar por la vía de la Constitución del 80, el famoso plebiscito del año 80.
Claro.
Y es en ese contexto en que el Partido Comunista decide que no va a haber una transición ni va a haber posibilidad de buscar el diálogo con un régimen militar que ya de alguna manera incluso ha generado una institucionalidad que le permite perpetuarse por muchos años. Y es en ese escenario donde, de algún modo, el ejemplo que genera la revolución sandinista...
Ese era el modelo.
Es un modelo muy atrayente, sobre todo para un sector que estaba en el exterior de Chile.
Claro.
La dirección en ese momento que toma esa decisión está básicamente en la RDA. Se habla del grupo de Leipzig en esa época, que era un grupo de intelectuales que trabaja para Gladys Marín.
Max, en esa tesis. Esta internación de armas está hecha con tanta imaginación, pero al mismo tiempo con tanto manejo, que las armas que se internan básicamente son armas norteamericanas, son armas que vienen de Vietnam,
de la guerra de Vietnam,
son armas capturadas que dejaron los americanos en Hanoi
en los 70.
Claro, porque son armas que no se quería dejar el rastro, no se quería dejar la huella de la Unión Soviética. La Unión Soviética hasta en eso se cuidó. Y esto lo armó Cuba, y lo armó Cuba no a nivel amateur, no, señores, lo arma un general desde el Ministerio del Interior, un general. No, si una cosa, es una cosa de Estado.
Ahora, las posibilidades de éxito de internar esa cantidad, es cierto que, como cuenta Héctor, puede ser que la inteligencia norteamericana, puede ser que la señora creyó que era un contrabando de loco. Pero igual era riesgoso porque se demoraron mucho tiempo en bajar las armas.
Entonces, sin duda que era riesgoso.
Estuvieron expuestos. Mm. No era raro que los pillaran. Era más raro que no los pillaran.
Era bien probable que los pillaran. Una operación bien arriesgada.
Claro. Testimonios del lado del PC y testimonios del lado del Frente dicen que en esta operación no solamente colaboró Cuba, también colaboraron otros países.
Es muy probable.
Otros países que quedan en el anonimato.
Vecinos, probablemente.
No se sabe. ¿Eh? No se sabe.
La propia Nicaragua puede haber colaborado.
Puede haber colaborado.
El gobierno sandinista puede haber colaborado.
Claro.
De hecho, los comandantes del frente chileno habían sido todos formados en Nicaragua. Todos. Partiendo por Raúl Pellegrín, que era oficial del ejército sandinista.
La operación viene de un general, yo creo que... no sé si cubano o nicaragüense, pero que tiene grado de general en el ejército búlgaro y que había pasado, digamos, por el ejército de Cuba y que tenía un altísimo grado y altísima autoridad dentro de los aparatos de seguridad de la izquierda internacional, llamémosle ya.
O sea, una de las condiciones que debían tener los comandantes originales del frente es haber pasado por Managua, haber pasado por la Revolución Sandinista. Y los comandantes que llegan a Chile son todos formados por el ejército sandinista y habían sido formados en combate.
Vaya que habría sido distinta la historia de Chile si no se descubre el Carrizal Bajo o si el atentado a Pinochet hubiese tenido éxito.
Perdón, el atentado, cuando tú dices que luego de que se incautan las armas se produce una división, ¿no es cierto?
Después del atentado,
¿quién lo sigue? ¿Qué facción la sigue?
El frente completo.
Ah, y el frente todavía sigue.
En ese momento, es que estamos hablando del año 86. El atentado es el 7 de septiembre del 86.
Exactamente.
El frente todavía está unificado y son de alguna manera el último esfuerzo del PC por evitar que se abra la vía institucional que ya propugnaba un sector grande de la oposición y particularmente la democracia.
Fíjate que el atentado también tenía otra fecha. El atentado iba a ser el día 31 de agosto. iba a ser el 31 de agosto, porque ya estaba internalizado, ya se sabía, digamos, que Pinochet solía pasar su fin de semana en esa casa, en el cajón del Maipo.
En el cajón del Maipo.
En el melocotón. Y que se volvía a Santiago los días domingos en la tarde, en un cortejo que era siempre de 4 o 5 autos y motos abriendo camino. Desgraciadamente ocurre que el día 31 de agosto se muere Alessandri y tiene que venirse antes Pinochet. Y a raíz de eso, el atentado se pospone para la semana siguiente, porque Pinochet ese día, el día 31, no se vuelve en auto, sino que se vuelve en helicóptero para llegar antes. El día 7 se vuelven estos autos y el tipo que tiene que disparar ese cohete identifica, pero por pura intuición, el cuarto auto, dice, es el que hay que despedazar. Y le dispara
y no explota.
Y no pasa nada. Y efectivamente era el cuarto auto en el que venía Pinochet.
Ahora, a esa altura el cohete era lo menor, era un tiroteo, pero de locos, pues se murió mucha gente.
Pero la única posibilidad de superar el blindaje del automóvil de Pinochet era un cohete. Con disparos de metralleta o de pistola no ibas a lograr romper el blindaje.
Hay quienes dicen que hay otro fusil que también fue internado y que dicen que es más efectivo para perforar un auto blindado que el M16, pero yo no soy experto en armas.
Pero parece que el blindaje del auto de Pinochet era impresionante, que no había ninguna posibilidad de romper ese blindaje si no era a través de cohetes.
Donde falló el atentado fue en la retaguardia, digamos, porque pusieron solamente una casa rodante.
Una casa rodante en la parte delantera.
Claro.
Taparon por delante y no taparon la retaguardia.
Taparon por detrás.
Sí. No, la casa rodante es lo que detiene la caravana.
Claro, claro.
¿Te acuerdas que tenía mármol por dentro, de manera que aguantaba las balas? Era una cosa muy loca. Y Pinochet además andaba con un nieto.
Con el nieto
que ha sido después candidato.
Con el nieto que fue candidato a algo en Vitacura.
Ha sido candidato a concejal y a diputado también.
Bueno, pero ¿qué más podemos decir de Sergio Buschmann? Porque
yo creo que Sergio Buschmann representa un sector de la intelectualidad y de los artistas que estuvieron muy comprometidos con esa causa.
Claro.
En los 80.
Más dura, digamos.
Sí, más dura.
Y de hecho,
el propio Patricio Mans. O sea, sin ir más lejos, no estoy contando ninguna infidencia. Patricio Mans es el autor del himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ni más ni menos. Él crea el himno. O sea, hay un grupo de intelectuales y de artistas vinculados a la cultura comunista, al PC, que se convirtieron de alguna manera en esa época, porque también Patricio Mans fue un semivocero, antes de volver a Chile, del Frente Manuel Rodríguez en el exterior, en Europa.
Ahora el sindicato de actores, José Secal, que lo conoció muy de cerca, yo entiendo que trabajaron juntos, tienen frases de gran reconocimiento a Sergio Buschmann y lo respetan mucho como actor y no solamente como actor.
Trabajó en la Pérgola de las Flores también.
Sí, trabajó en la Pérgola de las Flores. No, sí, era... A ver, y se fue a la tumba, digamos, con el reconocimiento y con la emoción de todo un gremio. No, si eso hay que... Eso es así.
Era un gran actor también.
Yo creo que no era un gran actor, pero era un gran comunista. y eso en el mundo de la cultura algo importa, ¿o no? Sí.
Y de la línea dura.
Oye, ¿y él estos últimos años desaparece?
Entiendo yo que estuvo enfermo. La Tercera reprodujo en una crónica declaraciones de su hija y de una dirigente de grupos de derechos humanos, y dicen que él participó muy activamente en las jornadas de protesta del año 2011, que incluso alguna vez desfiló con muletas, parece que ya estaba muy delicado de salud, y de este problema cardíaco terminó llevándolo a la tumba.
¿Esta fuga de él de Valparaíso, no me acuerdo mucho, fue de esas épicas o...?
Sí, fue una de esas fugas impresionantes, en que además él estuvo escondido durante 3 semanas, literalmente en unas cloacas debajo de la cárcel pública. Y solo salió de las cloacas cuando lo dejaron de buscar.
No, increíble, increíble.
Estuvo 3 semanas.
Oye, se hundió el
increíble. Claro, estuvo increíble. En las cañerías, en las tuberías grandes, no sé si eran de agua, de desagüe, pero escondido durante varias semanas.
Ay, increíble la capacidad de organización que tenía el frente para hacer operaciones de esta naturaleza.
Bueno, ¿te acuerdas que terminando el régimen militar hubo una fuga muy grande aquí de la cárcel pública de Santiago en que se fugaron más de 100 personas?
Bueno, y cuando se fugan los inculpados del crimen de
Jaime Guzmán. Claro,
en un canasto.
Eso es.
Sí, en un canasto.
Palabras mayores.
Claro, eso es de película.
Claro, eso ya fueron palabras mayores.
Claro.
Pero es increíble también la fuerza de Buchmann, de esos tipos que parecen ser actores nomás, terminan internando armas, fugándose por las cloacas, son como personajes de película.
Sí, de otra época, además.
Bueno, también es de película, digamos, es la figura de Bunster, ¿no?
Sin duda.
La figura del hijo de Álvaro Bunster, ¿César Bunster se llama?
Claro, César Bunster, que es el que organiza el arriendo de la casa de seguridad donde se arma y se esconden los fusileros del atentado. Hasta ese mismo día domingo, que es una casa que se arrienda en el Arrayán y que se arrienda durante un mes.
Exactamente.
No, si esa historia, ahí hay muchas historias que dan casi como para una película. Bueno, se han hecho muchos documentales en televisión.
Cristóbal Peña escribió un estupendo libro que se llama Los Fusileros, que es sobre el...
Hubo una serie, ¿no?, de Chilevisión, me acuerdo, hace un par de meses o años atrás, hace no mucho, sobre la historia de los fusileros, de algunos de los fusileros.
Bueno, con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga ahora esta aplicación disponible en Google Play y App Store Banchile Inversiones. ¿Te gusta tu trabajo, pero también te gusta ir a la playa? ¿Te gusta ir a dejar a los hijos al colegio, pero también llevarlos de paseo? En todo eso que te gusta, Ford Ranger te acompaña. Visítanos en Ford.cl y en nuestra red de concesionarios. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una folk con Cristian Araya. Nos volvemos a encontrar mañana miércoles aquí en Terapia Silenci. Muchas gracias Max Colodro, gracias Andrés Benítez y más gracias todavía a ustedes por la atención que nos han dispensado. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.